Continuamos en el tiempo del curso de acceso con lengua española. Nos acompaña esta noche la profesora Pilar Ruiz Bá. Buenas noches, bienvenida.
Buenas noches, Isabel.
En este primer programa en el que presentaremos la asignatura de lengua española, pues me gustaría empezar por el título del programa. Hemos titulado este programa ¿Por qué estudiar lengua española en el curso de acceso? Bien, ¿por qué?
Intentaré dar la respuesta, pero no es mía la pregunta. La pregunta es de los alumnos, que muchas veces piensan, yo quiero estudiar Derecho, quiero estudiar Ingeniería o quiero estudiar Historia y no veo la necesidad de cursar lengua española. Bueno, en primer lugar habría algo como el homologar los estudios que tiene cualquier otro alumno o cualquier estudiante que llegue a la universidad después de haber cursado cualquier modalidad de secundaria o el BUP o lo que sea y el COU hasta ahora. Y naturalmente ha tenido unos programas de lengua española. Entonces se supone que eso le ha preparado para entrar en la universidad con una facilidad con respecto al idioma en que va a estudiar en los casos en que estudie en universidades en que la lengua oficial sea la lengua española. Estoy excluyendo ciertas autonomías en que se estudian las lenguas correspondientes, pero, por ejemplo, la UNED es una universidad en la que se estudia en lengua española la mayoría de las carreras, bueno, la mayoría de las todas las carreras, vamos, con excepción de las asignaturas concretas de catalán, gallego y vasco, que se cursan en filología, pero entonces tienen que tener una buena formación en ese instrumento de conocimiento. No sería solo por cuestión de homologar niveles, sino realmente estamos convencidos en esta universidad, no solamente yo, no solamente mi equipo, estamos convencidos de que es necesario tener un buen nivel en lengua española porque es el instrumento de comprensión y es el instrumento de expresión. Es decir, que nosotros pretendemos que con esta especie de repaso, mediante el programa que nosotros proponemos para el estudio de este año, se repasen conocimientos fundamentales que abarcan desde la ortografía, en la cuestión de la expresión de la construcción de oraciones completas, el enriquecimiento del léxico y demás, y luego cuestiones de gramática que permiten tener una base para que hagamos una elección rápida cada vez que tenemos que expresar una idea, ¿no? Es decir, una elección rápida del modelo correcto, de lo que entendemos como estructuras correctas para expresar nuestro pensamiento.
Hablaremos además precisamente de los contenidos, sí. De los contenidos de la asignatura un poquito más adelante. Bien, hay que decir, y yo creo que ya queda implícito la contestación, que la asignatura de lengua española es una asignatura que deben cursar todos los alumnos que se matriculen en el curso de acceso, es decir, tanto los que van a hacer carreras, entre comillas, de letras o de ciencias sociales o por supuesto, también los que van a querer luego estudiar una ingeniería o cualquier otra carrera de ciencias. Es así, ¿no?
Es así. Si dramatizamos un poquito, yo digo que para los de ciencias y tecnologías es su última oportunidad, porque luego no la van a cursar nunca. Y para ciertas letras, es decir, en las que podrían tener alguna asignatura de lengua, o por lo menos de literatura, que también fomenta la expresión lingüística, aunque sea en su modalidad artística, yo creo que es una necesaria preparación. Es decir, por los unos, por última oportunidad, y los otros por instrumento necesario, me parece que es, vamos, imprescindible. Y en cualquier caso, que tengan muy en cuenta lo que he dicho antes, repito ahora, es decir, en cualquier campo del saber, en cualquier caso del conocimiento, con cualquier necesidad expresiva del ser humano, el vehículo es la lengua, y cuanta mayor sea la práctica que se tenga y cuanto mayor sea el conocimiento, más afinado es lo que podemos transmitir a los demás.
Y en cuanto a los objetivos de la asignatura, ¿qué se pretende con ella, qué se pretende lograr cuando acabe este curso?
Pues se pretende, es insistir en lo que estamos diciendo, es decir, que su capacidad comprensiva, su capacidad lectora, es decir, de estudiante finalmente, ¿no? Es decir, cuando tú aprendes algo, ¿qué estás haciendo? Estás, en principio, lo sueles adquirir por la vista, por la lectura, ¿eh? Me da igual que sea en el libro informático, es decir, en internet, que en el libro de formato tradicional de papel y demás. Es decir, tú aprendes fundamentalmente por la escritura, y en cualquier caso, aunque fuera por vía oral, tú lo que estás haciendo es descodificar un código que es lingüístico. Entonces, finalmente, tu formación, tu capacidad, tu enriquecimiento para entender mejor, para estudiar mejor, es la lengua y tu expresión, porque finalmente también tienen que demostrar sus conocimientos por medio de la escritura. Es decir, en los estudios superiores se sigue teniendo que redactar, es obligatorio, y cuando culminan sus estudios tienen que hacer memorias de licenciatura o de doctorado, de la tesis doctoral, o tienen que hacer informes de investigación o lo que sea, y siempre está la experiencia lingüística por medio. Así que es insistir en lo mismo. Tienen que acabar teniendo una soltura en la comprensión y en la expresión.
Y en cuanto al material didáctico con el que cuenta la asignatura, ¿tiene un material recomendado?
Hay un material recomendado. El material fundamental es un libro de texto que está recomendado en la guía, que es el manual de lengua española recomendado en la guía. Y yo recomendaría además que usen las pruebas de evaluación, que es, aunque parece que es, como su nombre indica, una prueba para que lo evalúen, para que lo evalúe el profesor, digo, lo evalúe al alumno. Hay también algo de autoevaluación en ello, es decir, porque es comprobar que el aprendizaje está funcionando, es decir, que es lo que está estudiando en su libro o lo que está aprendiendo en su tutoría, si asisten a tutorías, que como sabemos no es obligatorio en el curso de acceso, pero es muy recomendable, pues está funcionando. Es decir, que es la única manera de tomarse el pulso o de hacerse un análisis de comprobación. Y por último, yo creo que la radio es otro material de estudio importante. Si pueden grabarse los programas o si pueden escucharlos directamente, es una manera de sintetizar conocimientos, por lo menos en lo que respecta a esta asignatura, importantísimo. Porque a veces un programa de radio está sintetizando muchos temas. Es un enfoque de conjunto que les puede venir muy bien.
Por lo tanto, con estas recomendaciones, por supuesto que hagan las pruebas de evaluación, porque les van a servir de autoevaluación. El material recomendado, también me gustaría hacer una pregunta. ¿El material recomendado es autosuficiente en cuanto a que está preparado para el alumno que va a estudiar a distancia? Ya sabemos que las tutorías son importantes, pero habrá algunos alumnos que no puedan, por lo que sea, asistir. Entonces, ¿es suficiente?
En principio sí. En principio sí. Se les recomienda más bibliografía, por supuesto, como no va a faltar, pues algún manual de ortografía, aunque el manual primero, el primer recomendado, incluye ortografía. También se les recomienda diccionarios, que por supuesto tiene que haber en todas las casas de una persona que piense, de cualquier persona que piense a estudiar en la universidad, ¿no? Es imprescindible. Cualquier persona con un nivel cultural medio tiene que tener un diccionario de su lengua en casa, y no hablo ya de los de bilingües, lengua extranjera, lengua española, pero vamos, el de lengua española es fundamental. Pero aparte de eso, se supone que para un alumno medio tendría que ser autosuficiente. En caso de que así no sea y no pueda seguir tutorías, para eso están nuestros horarios. En nuestros horarios de permanencia, estamos todos los profesores, somos muchos, si no es uno es otro, estamos de lunes a viernes todos los días, es decir, de lunes a jueves, para decir la verdad.
Por lo tanto, que consulten, volvemos otra vez a la guía del curso, que consulten la guía del curso, porque todas estas recomendaciones, todos estos datos, pues están en la guía del curso, y una lectura rápida. Ahora al principio, y bueno, luego ir a ella cada vez que lo necesiten, pues desde ahora mismo, no esperar a más adelante.
Es que la guía del curso tendría que ser como la agenda de las personas ordenadas, de mantenerla al lado todo el tiempo. Mira, hay informaciones fundamentales que parece mentira cuando termina el curso, que sean objeto de pregunta por parte de los alumnos. Es decir, te llaman y se están delatando en cuanto a que no han mirado en absoluto la guía del curso. Es decir, es una cosa transparente, es de una ingenuidad que te llama la atención, porque te vienen a preguntar cosas que, bueno, hubieran resuelto por sí solos consultando la guía, ¿no? Es decir, que, bueno, ahí está, y yo insto a que la tengan al lado todo el tiempo, para mi materia y para todas las demás.
Sí, insistimos en todos los programas, sobre todo en estos primeros programas, pues insistimos en la necesidad de leer la guía del curso. Y ahora me gustaría entrar un poco en lo que son los contenidos. ¿Cómo está estructurado? ¿Cómo está dividido? ¿Qué es lo que van a ver? Hacer un poquito ya de...
Yo no quiero que se asusten, mira, porque vamos a hablar un poco de cómo se ha concebido el examen. Es decir, ¿qué significa un examen? Un examen es la prueba final de comprobación de un conocimiento, de un proceso de aprendizaje. Es decir, si nos ponemos en la meta a la que tienen que llegar, que sería lo que es el examen final, ¿qué tiene que saber un alumno? ¿Qué estimamos nosotros que tiene que saber un ciudadano que entra a la universidad? Bueno, sobre su propia lengua, o sobre lo que consideramos la lengua, aunque no sea su propia lengua, pero también hay extranjeros, sobre la lengua en la que van a estudiar. Bueno, pues tienen que saber varias cosas. Una, asuntos relativos a expresión, es decir, que tienen que dominar lo que es la ortografía. La ortografía entendida como grafías, grafías es aquello que decían la letra B, la letra V, la diferencia. Bueno, pues esto, la grafía correcta, la escritura correcta de las palabras, el saber distinguir, para lo cual tienen muchos ejercicios, tienen prácticas y tienen las pruebas de evaluación y demás, para que se orienten sobre qué nivel se les pide. Además, tienen los modelos de años anteriores que están a su alcance en los centros asociados. Es decir, ellos se dirigen a un centro asociado, piden una fotocopia y se la van a dar, ¿eh? De modelos de examen. Es allí donde tienen que solicitarlo. En esta expresión, por supuesto, queda incluido todo lo que tiene que ver con acentuación correcta y lo que es puntuación. Antes tenían una excusa con respecto a las máquinas de escribir, ahora casi todos los procesadores de textos tienen la posibilidad de usar el idioma español y por lo tanto tienen la acentuación, con lo cual no pueden, nadie está excluido. Recuerdo un pequeño detalle que ellos deben de conocer, pero bueno, digo, hago esta suposición, pero lo digo en tono obligatorio, tienen que conocer que es que en las mayúsculas se acentúan en español si lo requiere la palabra, es decir, que no por escribir una palabra en mayúscula perdemos el compromiso con la acentuación. Eso en español no es así. Y en cuanto a la puntuación, pues tienen suficientes ejercicios y normas de puntuación para que puedan adecuar sus conocimientos. Es decir, si tienen dudas, porque mucha gente tiene dudas, pues esperemos que este año pues vean la lógica que acompaña al poner esa puntuación u otra. Entonces, estamos hablando del campo de la expresión, pero no nos quedamos solo en eso. Estamos hablando también de un léxico adecuado. Es decir, sabemos que según en qué situaciones nos conviene utilizar una palabra u otra, ¿eh? Por ejemplo, si yo ahora dijera que mi anhelo es tomarme un café, tú pensarías que es inadecuado para la situación en la que estamos. Digamos que no es la palabra adecuada para el nivel coloquial o familiar que estamos empleando en esta emisión de radio. Probablemente yo podría decir deseo de un café o ganas de un café y es suficientemente correcto. Para que tú veas lo que quiero decir en cuanto al léxico adecuado. Si yo digo ansia, tiene una carga muy fuerte. Si me hago responsable de que lo que tengo es ansia de un café, allá yo. Pero probablemente sea excesivo para lo que normalmente uno tiene con respecto al café. Aunque podamos jugar, fíjate en esto, estoy empleando palabras, todas ellas correctas, todas ellas existentes en el diccionario. Y te estoy hablando de la adecuación. Muchísimo más se trataría de cuidar eso si encima yo emplease una palabra incorrecta.
¿Puedes poner un ejemplo?
Puedo poner un ejemplo, vamos a ver, de inadecuación. Por ejemplo, existe dos palabras en español que son correctas, pero que suelen confundirse en el uso, de lo cual se deriva que sea un uso incorrecto, aunque sean palabras correctas. Por ejemplo, si tú tienes poder sobre mí y la posibilidad de castigarme, me infligirás un castigo. Es decir, el verbo infligir, ¿vale? Que es aplicar un castigo, ¿de acuerdo? Bueno. O me puedes infligir tu desdén, que es como un castigo, etcétera. Esto es perfectamente español, ¿no? Si yo tengo que cumplir unas normas y en lugar de cumplirlas las contravengo, es decir, las infrinjo, fíjate en que estas palabras son muy próximas, son parónimas, es decir, tienen solamente un sonido diferente, ¿eh? Y entonces hay cierta tendencia a confundirlo. Las dos son correctas, las dos existen en el diccionario, pero tienen significados distintos. Por lo tanto, el uso de una por otra se considera inadecuado, incorrecto o bueno. A veces la impropiedad está en el exceso que yo he mencionado con anhelo o ansia con respecto a unas simples ganas. Y en otras ocasiones es el elegir la palabra inadecuada por confusión. ¿De acuerdo? Bueno, también hay veces usos vulgares en que tenemos usos vulgares de las palabras. Vamos a ver, ¿qué son usos vulgares? Por ejemplo, una palabra como coger en español de España no es ni vulgar ni no vulgar. Pero sí es vulgar decir no cogemos en este coche, porque el uso culto prefiere caber. Y desde luego no se admitiría en cualquier caso. Entre personas que acceden a la universidad, pues no se admitiría. Entonces nosotros hacemos planteamos unos ejercicios que son preventivos de esos usos vulgares o inapropiados o mal elegidos, etcétera, ¿no? Bueno, eso en cuanto al léxico. También lo hacemos en cuanto a la sintaxis, ¿eh? Prevenimos usos incorrectos, pues no sé, te podría poner el caso del lequeísmo, ¿no? Es decir, para prevenir usos incorrectos como el siguiente. Insisto en que es incorrecto, ¿eh? Pienso de que, y sin embargo, en otras ocasiones cercenamos la preposición por ultracorrección, por querer corregir lo anterior, cuando ya hemos aprendido que hay que decir pienso que esto está bien o está mal, en lugar de el incorrecto, pienso de que esto está bien o mal, resulta que llegamos a decir, te voy a informar de algo, te informo de que esto ha ocurrido, y entonces nos parece que ahí hay algo que nos hace temblar, que no está, no, nos produce inseguridad, y construimos el incorrecto, te informo que... Entonces, todas estas cosas las enseñamos de una manera preventiva mediante ejercicios y mediante las pruebas de evaluación. Es decir, que toda la parte de expresión es muy importante para nosotros. Luego hay una parte que consiste en un repaso de lo que se entiende los análisis de los niveles de análisis de la lengua. Es decir, que hacemos una exposición, un pequeño repaso de todo lo que tiene que ver con el plano fónico, es decir, todo lo que tiene que ver con los sonidos, los fonemas y sobre todo lo que tiene que ver con lo que he dicho en la expresión, su representación en la escritura mediante las grafías. Hacemos un repaso de todo lo que tiene que ver con la morfología y la sintaxis y con la lexicología y la semántica. Y eso es el cuerpo central de lo que es el repaso lingüístico, lo que es los niveles de análisis de lengua española. Pues proponemos ejercicios de todo tipo que se ven representados en las pruebas de evaluación. Por supuesto que en el libro también los hay y con sus correspondientes soluciones. Y hay una parte que también nos parece muy importante, es decir, una vez que una persona tiene ese conocimiento lingüístico de su lengua, es capaz de expresarse correctamente y de entender, en consecuencia, cualquier texto, hay un conocimiento que tiene que tener cualquier hablante de cualquier lengua del mundo de lo que significa su lengua en su país y en el mundo. Y por lo tanto nosotros estudiamos qué significa la lengua española en relación con las demás lenguas de España. Es decir, como todos recordarán, en España hay cuatro lenguas que tienen rango oficial ante la Constitución y que además tienen carácter oficial en cada una de ellas en sus respectivas autonomías.
Bueno, ¿hay algún otro tema del que deberíamos hacer mención?
Sí, hay algo que yo he mencionado muy de pasada, que es lo relativo a lo que es léxico del español. Y esto es muy interesante. Esto se estudia al final, pero es muy interesante porque nos da una visión de la riqueza lingüística, de todo lo que se ha ido depositando, de lo que se ha ido sedimentando en el caudal léxico del español. Es decir, lo que es el testimonio de todos los pueblos que nos han invadido o que nos han visitado. Es decir, en diverso grado de invasión o visita, me estoy refiriendo tanto a los griegos como a los... bueno, por supuesto, obvio, la visita romana, porque eso no es visita, eso es, si queréis, civilización y cultura instaladas, y de ahí procede nuestra lengua, como proceden el gallego y el catalán, que como he dicho antes son lenguas oficiales también en España, junto con el vasco, que no es románica. Y luego, pues todo lo que ha significado, pues las diversas pasadas por España del francés, digo pasadas en el sentido de paso, circunstancias tanto del Camino de Santiago como la entrada de Napoleón y todo lo que es lo que rodea eso de la Ilustración y demás, y las diversas entradas del italiano acompañando a la literatura o a la música, o el inglés, y bueno, la última invasión del inglés no ha sido una invasión guerrera precisamente, no es bélica, es industrial, es tecnológica, etc. Ya sabes que todo lo que es conocimiento se acompaña muchas veces con el término importado. Bueno, pues todo esto, aparte de otras muchas influencias vecinales, como puede ser el portugués o de lenguas en contacto, como puede ser con catalanismos y demás, tenemos el caudal del español, que es una maravilla estudiar y ver cómo la historia está, cómo penetra la historia en el idioma, ¿no? Y además de eso... he omitido decir que hay unos conocimientos de lingüística general que tienen que ver con lo que se sabe actualmente de teoría de la comunicación, que es situar el español como código. Antes he hablado de código, antes he hablado de que ellos tenían que codificar mensajes, que tenían que escribir y tal, y me remito con eso a algo que es la esencia de la comunicación y de la comunicación entre humanos, que usan un código lingüístico, no un código olfativo o un código visual o un código táctil solamente, sino que es un código lingüístico perfectamente organizado, como son las lenguas, y en este caso pues es estudiarlo en relación con el español, es estudiar lo que es un signo, entender lo que es el signo en relación con las palabras, es decir, todo lo que es el proceso de comunicación humana, que a mí me parece muy interesante, que probablemente les haya ocupado el pensamiento alguna vez o lo hayan tenido que mencionar en otros contextos, pero que relacionado con el estudio lingüístico les va a venir muy bien y les va a enriquecer muchísimo el pensar en las funciones, de los mensajes que codifican, es decir, para qué sirven. Y porque eso yo creo que incluso mejora y enriquece las relaciones humanas, ¿no?
Yo espero, profesor Oliva, que esto que en fin, que es propio de cada persona, su lenguaje, su idioma, o en caso como hablamos de personas que no son españolas, que son extranjeras, que no es su idioma, bueno, pues que tengan un buen manejo del mismo, pues no les abrume, no les abrumen estos minutos que hemos tenido, ni muchísimo menos. Y a mí por eso me gustaría pues saber cómo tienen que afrontar el estudio de algo que está tan dentro, pero que a la vez tiene su complicación.
Bueno, yo creo que pueden organizarse el curso con dos instrumentos. Uno es la guía del curso, en el cual verán representados mejor que y más detalladamente que en lo que yo he expuesto los objetivos de la asignatura, y verán que están relacionados el temario y las pruebas de evaluación. Las pruebas de evaluación tienen unas fechas ideales de entrega. Tampoco hay que ponerse en términos así, de drama tampoco. En este caso hay que ponerse, nunca hay que ponerse dramático, pero en esto tampoco. Si no se pueden entregar en la fecha, pues se puede negociar con el tutor un pequeño retraso. Pero ese pequeño retraso, como he dicho, pequeño. Porque si nos retrasamos demasiado, estamos incumpliendo esa especie de reparto ideal del tiempo y la materia, es decir, esa adecuación de cómo distribuimos la materia en el tiempo para que no se nos haga muy oneroso el estudio al final. Entonces, si nosotros tenemos las pruebas de evaluación, los cuadernillos materiales delante, es decir, lo que es tal, vemos que se recomienda, por ejemplo, primera prueba de evaluación, para esto ustedes tienen que haber estudiado tales y tales y tales temas. Es decir, que ya nos está indicando, hay una relación entre si para tal fecha yo tengo que entregar esta prueba de evaluación y para esta prueba de evaluación tengo que haber visto, haberme estudiado un poquito, haber pensado en estos temas, parece que ya hay una ayuda metodológica en la distribución, es decir, para que no tenga que recaer sobre ellos solamente. Es decir, que eso yo creo que deberían hacerlo a principio de curso e intentar seguirlo. ¿Que no se puede seguir? Pues se intenta adecuar lo más posible. Pero digamos que si uno se abandona todo para el final, que es un riesgo que tiene el alumno de acceso, porque bueno, porque le falta a lo mejor ese método de estudio y esa gimnasia dócil del que sigue los estudios de secundaria y el COU y todo lo demás, que en cierto modo está dirigido, está tutelado, pues a veces el distribuirse esto cuando uno tiene una vida de adulto y tiene trabajo y tiene la familia y tiene, bueno, todas las obligaciones que puedan tener, pues eso es muy difícil. En ese sentido yo creo que es una gran ayuda.
Sí, le sirve de, bueno, además de guía,
claro,
como hablábamos.
Y bueno, y no es por insistir en, parece que estoy vendiendo los programas de radio, pero es verdad que los programas de radio en el tiempo tienen una secuenciación muy interesante con respecto a cómo está distribuida la materia. Es decir, que no, que quizá no coincida con las pruebas de evaluación, pero en cualquier caso sería una buena cosa que ellos, si tienen la guía de los
de
medios audiovisuales y saben cuándo se va a emitir, pues tener un poquito preparada la cosa para escucharlo de otra manera, o por el contrario, si se lo pueden grabar, que eso les permita, vamos a ver, que la grabación les permita usarla de como de guía sobre la materia. Es decir, hay dos maneras de entenderlo, entiendo yo, ¿no?
De hecho, pues decirles que el próximo programa precisamente será el 16 de noviembre y hablaremos de la morfología, pero que efectivamente que vayan a la guía de medios audiovisuales, que allí verán pues los distintos días y las distintas horas de emisión de los programas de lengua española. Para acabar, ¿alguna cosa más?
Bueno, con respecto a lo que tú has dicho, la morfología va a resultar un poco prematura para lo que están dando ahora mismo, lo que comienzan a dar, pero que se lo graben. Y precisamente yo he puesto un ejemplo que ahora se contradice, porque no les da tiempo a llegar a la morfología si es el próximo programa. Pero bueno, que no se desanimen, que se lo graben, que les vendrá muy bien cuando les toque.
Y otra cosa, para acabar, no hemos hablado del examen final. Bien, no es que lo hayamos omitido así porque sí, sino porque tendremos un programa en el que hablaremos, un último programa en el que hablaremos del examen final de la asignatura. ¿Hay algo que decir, hay algo que adelantar?
Vamos a ver, el programa ese va a ser muy orientativo y va a ser estupendo, pero ellos tienen que saber una cosa desde ahora. Y es que, aunque se van a examinar 50 preguntas en forma de test, es decir, que ellos tienen una oferta de 4 respuestas, de las cuales una sola es correcta, no puede haber 2, salvo error nuestro, no suyo. Entonces, ellos tienen ahí una oferta de respuestas que facilita mucho el elegir respuesta. No es lo mismo que tener que producirla, porque ahí puede haber fallos de memoria y todo lo demás. Es decir, cuando uno ve representada la correcta, si está bien formado, si ha estudiado algo, la ve clarísimamente. Bueno, pero para llegar a eso, de todos modos hay que desarrollar el pensamiento completo. Para eso están las pruebas de evaluación y para eso están los ejercicios del libro. Quiero decir que uno no puede pensar en aprenderse las cosas pues como si se aprendiera el código de la circulación para el carnet de conducir. Uno probablemente, aunque el examen del carnet de conducir es de esa manera, uno, si tiene que justificar en un alegato con respecto a tráfico el cumplimiento o incumplimiento de una norma, pues tendría que desarrollarlo completo. Y en este caso, nosotros estamos sintetizando simbólicamente en esas respuestas de las cuales tienen que elegir una, todo un razonamiento. Es decir, que no excluye en absoluto ese tipo de prueba de examen final el pensar y el saber desarrollar todo. Sería aberrante si no proponer esto en lengua española, si no estuviera implícito que ellos, en muchas pruebas de evaluación y desde luego en cualquier ejercicio del libro y lo que hagan en las tutorías y pueden asistir, pues tienen que estar capacitados para desarrollarlo todo.
Pues hasta aquí nuestro programa. Así decir que, bueno, pues que hagan uso de todos los materiales y todo lo que la UNED pone a su alcance, por supuesto, que en la guía del curso, volvemos a insistir, también están los teléfonos y los horarios de permanencia de los profesores de la sede central. Bueno, pues que no lo dejen para el final, cualquier duda o consulta que no puedan hacer a su profesor tutor, por la razón que fuere, pues que llamen a estos teléfonos. Muchísimas gracias, profesora Pilar Ruizba.
Muchas gracias, Isabel. Buenas noches.